Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Específicamente a la entrevista quincenal de Reporte Sandía, les saluda Tania Chacón. Y en esta ocasión hicimos algo un poquito diferente, porque en realidad el equipo de Reporte Sandía teníamos ganas de hablar y de profundizar en varias de las noticias que les presentamos la semana pasada en nuestro boletín. Y por eso fue que les pedimos en nuestras redes que fueran ustedes quienes eligieran el tema de esta entrevista. Y el tema ganador fue la sentencia de la Suprema Corte de México que ordenó proteger y restaurar los arrecifes en Veracruz. Así que, como ustedes quisieron profundizar en este tema y en sus implicaciones, invitamos a platicar con nosotras a Javier Martínez. Javier Martínez es el director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, del CEMDA, y le invitamos porque el CEMDA estuvo participando muy activamente en todo el proceso del amparo que dio origen a la sentencia de la que vamos a platicar hoy. Así que, bienvenido, Javier.
Qué gusto estar con ustedes, Tania.
Igualmente. Y bueno, pues, para ponernos todo esto en contexto, lo que hemos platicado un poco en Reporte Sandía es que en 2016, ante el anuncio de la ampliación del puerto de Veracruz, se interpuso un amparo porque el proyecto amenazaba los arrecifes de coral que están frente a la costa de la zona conurbada de Veracruz y de Boca del Río. El proceso duró varios años. De hecho, la ampliación del puerto ya tiene operaciones, ya hubo daños en el área de arrecifes, hasta que el pasado 9 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de México votó de manera unánime por proteger y restaurar los arrecifes. La Corte determinó que con la ampliación del puerto se violó el derecho al medio ambiente sano, quedan cancelados todos los permisos que tenía el proyecto, que los impactos deben volver a evaluarse y que el Gobierno de México va a tener que presentar un plan para proteger, para mitigar y restaurar el área de arrecifes. Pero esta sentencia es tan importante porque no solo va a impactar esta área de arrecifes en Veracruz, sino que va a generar recursos judiciales que van a poderse utilizar para defender otros ecosistemas. Y tenemos entendido que gracias a esta sentencia, ahora prácticamente cualquier persona podrá ampararse ante los daños a un ecosistema, incluso si no se depende directamente de ese ecosistema en cuestión. Es decir, alguien podría decir que si se dañan estos corales en específico, mi derecho a un medio ambiente sano se va a ver afectado, aunque quizás no viva en esa playa en específico. Entonces, Javier, ¿nos podrías ayudar a entender mejor este punto, por favor?
Con muchísimo gusto. Pues miren, les comparto lo siguiente. O sea, esta decisión de la Corte es extraordinaria en muchos sentidos. Un sentido tiene que ver que fue votada de manera unánime por las y los ministros de la primera sala y por tanto queda como precedente. Cada vez que un juzgado federal se le presente un asunto que tenga que resolver sobre evaluación de impacto ambiental, tendrá que utilizar esta decisión. Y el razonamiento del juez, lo que estaba diciendo aquí el juez, la corte, tiene que ver con que la evaluación de impacto ambiental requiere ser operada bajo el estándar más alto de protección del derecho al medio ambiente sano, que es a través de los principios de prevención y de precaución, y que por tanto no puede ser ni fragmentada o que se tiene que usar la mejor ciencia disponible. Ahora, la Corte fue como muy clara en desarrollar un argumento que viene haciendo desde Laguna del Carpintero. ¿Qué es esto? Ha habido desde hace un tiempo mucha duda de quién puede salir a la defensa de los ecosistemas. Pensemos, por ejemplo, que en la versión antigua del Tratado de Libre Comercio y en el actual T-MEC, una persona que vive en Canadá, por ejemplo, podría presentar una petición ante la Comisión de Cooperación Ambiental, siendo que vive a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, ¿no? O sea, ahí hay un interés amplísimo para presentar una petición. En México, respecto al derecho al medio ambiente sano, no hemos tenido esa laxitud, no ha habido esa apertura tan grande. Lo que ha estado haciendo la Corte es construir ese camino. Entonces, lo que la Corte ahora hizo y ha venido resolviendo desde Laguna del Carpintero, desde el caso de Laguna del Carpintero, es una tesis que nosotros suscribimos, que es que cualquier persona puede salir a la defensa de los ecosistemas de los cuales depende. Y entonces ha venido desarrollando un concepto que se llama el entorno adyacente, y eso también se interrelaciona con el tema de los servicios ambientales. Y aquí, ojo, creo que la palabra o el concepto clave son los servicios ambientales. Y este caso en ese sentido es paradigmático, porque lo que nosotros estuvimos trabajando en este esfuerzo colectivo fue buscar proteger el sistema arrecifal veracruzano. Y pues se podrán imaginar que ninguna persona vive en estos ecosistemas, pero sí hay una relación muy estrecha, ¿no? Entonces lo que aquí pasó es que estas personas, la comunidad que presentó el amparo, si bien no vive en estos ecosistemas, sí depende directamente de estos ecosistemas y hay una relación de dependencia, sus proyectos de vida están anclados a estos ecosistemas. El arrecife veracruzano les provee de protección ante las tormentas, provee de alimentos, es un lugar de esparcimiento, es un lugar de fuentes de trabajo, ¿no? Es decir, hay una dependencia y un proyecto de vida colectiva vinculado a este arrecife. Entonces, si bien la Corte no ha abierto una puerta tan amplia como les contaba respecto de este ejemplo, por ejemplo, con el antiguo Tratado de Libre Comercio, lo que sí tenemos es que ha ido consolidando esta tesis de que cualquier persona que vive en este entorno adyacente y que tiene una relación de beneficio con los ecosistemas de los cuales depende, puede salir a su defensa. Y eso es una extraordinaria noticia.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias por esta aclaración, sobre todo. Pero entonces, tomando en cuenta esto que nos acabas de explicar, por ejemplo, ¿tendrías en la cabeza algún otro conflicto socioambiental, en México en los que se pudiera recurrir a este tipo de amparo actualmente, sobre todo tomando esta sentencia como precedente?
Sí, Tania, y básicamente cualquier conflicto socioambiental, ¿no? O sea, porque lo que estamos viendo son las comunidades que salen a la defensa de lo suyo. Entonces, en ese tenor es que se imbrica esta decisión que se entrelaza y podemos pensar, por ejemplo, en cosas como el Tren Maya, ¿no? o proyectos como el Interoceánico, donde comunidades de Veracruz podrían, en esta misma, el sur de Veracruz podrían, por ejemplo, demandar el proyecto del corredor interoceánico en su amplitud, que estamos hablando de un proyecto de 300 kilómetros de largo, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, que con el tema de las, por ejemplo, de la explotación de hidrocarburos en las aguas del Golfo de México, pues también la gente podría salir a combatir estos proyectos en razón de que amenacen a los arrecifes de los cuales depende su comunidad. Estamos hablando, y esto es una tesis también que probamos hace unos años en la cuenca de la Antigua, que es también la gente puede salir a la defensa de las cuencas de las cuales depende, donde está su proyecto de vida. Y estamos hablando que pues, las cuencas son largas, ¿no? son muy grandes. Entonces, imagínate que alguien que esté en la parte baja de una cuenca pueda salir a defender y reivindicar lo que está pasando en la parte alta de la cuenca, porque hay una relación de dependencia, hay una relación de entorno adyacente. El tema es que podamos construir esa argumentación y que esa argumentación pueda gravitar y tener un peso que haga ver a un juzgador que esto tiene sustento, ¿no? O sea, creo que aquí también una lección para las personas que nos escuchan, Tania, tiene que ver con que podamos construir argumentos que tengan este peso y que sean razonables, ¿no? Porque los y las juezas suelen ser personas que están como todo el tiempo manejándose con mucho cuidado de no meterse en cosas que suenen descabelladas. Entonces, en este caso, una de las cosas que nos tomamos el trabajo de hacer fue poder construir y desarrollar una argumentación que vinculara a las personas con los servicios ambientales que brindan estos ecosistemas. Y cierro este comentario nomás diciendo que los servicios ambientales son una concepción, es un concepto técnico que muchas veces todavía tiene grandes dejos de utilitarismo sobre los ecosistemas, ¿no? Nuestra apuesta es poderlo mover hacia esta concepción pues mucho más redonda y recíproca, que habla de los dones que nos dan los ecosistemas, ¿no? Todavía si lo vemos así, pues incluso puede ser que esta construcción del interés se amplíe aún más.
Ok, buenísimo. Y justo esto que mencionabas de construir argumentos me hace pensar en cómo va a ser esto en la práctica, esto que mencionabas, ¿no? Una persona cualquiera interesada en arrancar un proceso como este para defender un ecosistema, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es el proceso?
Pues mira, aquí les comparto dos reflexiones que nosotros hemos tenido. La primera es que podamos visibilizar y por tanto explicar cómo funcionan los territorios donde habitamos. ¿Cuál es nuestra relación con ellos? Por ejemplo, eso se ha vuelto muy claro con pueblos indígenas y con comunidades campesinas. O sea, que pudiéramos decir dónde hay sitios sagrados, cómo y cuáles son los sistemas normativos que se aplican. Por ejemplo, nos ha pasado con el pueblo Masegua en la Sierra Norte de Puebla, que nos explicaban que en sus sistemas normativos propios, si bien hay propiedad privada, nadie puede impedir el paso de ninguna persona, por ejemplo, para la recolección de leña o para la caza, ¿no? Entonces, hay una serie de reglas que no son legislación positiva del Estado mexicano, pero que sí es ordenamiento jurídico mexicano, sí es parte del marco legal, que juegan y que hay que poder explicar estas circunstancias, ¿no? Y la segunda cosa que hay que saber explicar y construir es lo que les decía, cuál es nuestra posición en este ecosistema, cuál es nuestra relación, cómo nuestro proyecto de vida se inserta en este ecosistema, de tal manera que podamos explicar ante un juzgador, ante una juzgadora, cómo es que nuestra vida gravita en un espacio vital, ¿no? Porque los territorios esos son espacios vitales. Son espacios donde nuestros proyectos de vida se articulan y florecen. Y que muchas veces, pues cuando alguien de fuera, como pasa con los gobiernos, toma decisiones que no entienden estos contextos, que no visibilizan estos tejidos y relaciones, pues pasan por alto. Entonces, la lección para las personas que nos escuchan, que quisieran armar una defensa de este tipo, pues que consideren hacer estas dos circunstancias, ¿no? Poder explicar cómo funcionan estos territorios de vida, cómo nos beneficiamos, cómo nuestros proyectos de vida se insertan en estos espacios.
Ok, buenísimo. Y un poco lo mencioné hace un momento, la ampliación del puerto ya tiene operaciones, ya hubo daños, pero esta sentencia también obliga al gobierno mexicano a presentar un plan para restaurar el área de arrecifes. Esto quiere decir que aún puede revertirse el daño, según tengo entendido, ¿no? ¿Podrías explicarnos por qué no se ha perdido esta área y cómo deberá o debería ser esta restauración?
Sí, Tania. Y bueno, decir que lo que tú acabas de preguntar es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, es una cuestión bastante compleja y que tú apuntas a uno de los puntos más luminosos de la sentencia. Ustedes saben que pues los arrecifes de coral son seres vivos pues de larga data, ¿no? Son procesos evolutivos de millones de años. Y aquí lo que ha pasado es que la ampliación del puerto de Veracruz, que todavía no termina, ha causado daños irreparables. O sea, hay arrecifes que ya fueron sepultados y que no podemos recuperarlos. Y eso es una de las tragedias, y eso tiene que ver también con una de las, pues de las, no sé cómo decirlo, Tania, pero de las falencias del juicio de amparo, porque nosotros se pidió la suspensión y el juez en su momento no quiso parar las obras, probablemente por presiones políticas. Y ahora estábamos en esta circunstancia. Y cuando nosotros tuvimos audiencias con las y los ministros, les hicimos ver que estaba muy bien que pudieran dar el amparo y que pudieran revocar los permisos, pero que eso no bastaba, que ya había daños y que se necesitaba reparar. La Corte escuchó y ordenó hacer este programa de trabajo que tú has comentado, que tiene por objeto mitigar los daños y restaurar. O sea, no es reparar el daño, es restaurar, porque lo perdido, perdido es. Y dio algunas garantías muy luminosas, porque abre el espacio a actores y actoras que no estaban en la ecuación, como es el que este programa pueda contar con la venia del Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es decir, por un grupo que no es funcionarios públicos, y también con la participación de peritos y expertos que pueda asignar el Comité Internacional de Humedales, es decir, Convención Ramsar. Entonces, aquí también se está abriendo a la parte internacional. Entonces, digamos que sobre esta cuestión tan delicada, la Corte tuvo la sensibilidad de pensar poder abrir el espacio a otra manera de relacionarse con el problema, ¿no? Y entonces se constituye este programa donde habrá recursos públicos, se piden pues la participación de expertos que nosotros entendemos que tendrán que ser de primer orden, que sobre eso se va a construir. Ahora, sobre el tema de los daños, decirles que el sistema arrecifal veracruzano, pues es un conjunto de arrecifes, es un sistema bastante amplio, ¿no? Se extiende por toda la costa que está enfrente de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado. El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano comprende alrededor de 28 cuerpos arrecifales. Pero ojo, el Sistema Arrecifal Veracruzano son más. Para las personas que nos escuchan y que se imaginen, y perdón que me tome tanto tiempo en esta, pero es una pregunta que grande. La gente tiene que saber que para hacer la ampliación del puerto de Veracruz, el gobierno decidió desincorporar una porción de este parque nacional, que es la porción norte, es lo que se encontraba en Bahía de Vergara, porque argumentaron que los arrecifes que estaban ahí estaban muertos. La comunidad científica les dijo que no estaban muertos, y que si estaban muertos, pues alguien era responsable y que tenía que pagar por esos daños, y que si estaban muertos, pues de todos modos esos arrecifes brindaban un importante función ambiental de protección a los arrecifes de la parte central y sur de este sistema. Entonces, que de ninguna manera se tenía que desincorporar. El gobierno no hizo caso en 2012 y tomó la decisión, y al año siguiente se otorgó la concesión para la ampliación del puerto de Veracruz. Entonces, los arrecifes de Punta Gorda y de Punta Brava, si no mal recuerdo, pues son los que fueron destruidos, sepultados, dragados. Y sobre eso, la única medida de mitigación que se tomó fue buscar reubicar a algunas colonias coralinas, ¿no? Bajo una técnica pues no probada. Entonces, ahora, dicho eso, pues decirles, y de lo que yo sé de ecología, es que ante un daño de esta envergadura, pues no es posible reparar el daño. Lo que es posible es restaurar algunas de las funciones ambientales. Entonces, este programa lo que tendrá que hacer, por una parte, es mitigar los daños, y mitigar los daños en serio, porque este proyecto fue fragmentado indebidamente y entonces no sabemos el tema del riesgo. Y por otra parte, buscar restaurar estas funciones ecológicas. Aquí está la parte como muy novedosa: restaurar funciones ecológicas a partir de la información que se pueda generar a partir de la evaluación completa. Entonces, lo que estamos por hacer es empezar en un escenario absolutamente nuevo, absolutamente inédito, que tendrá pues mucho de complejidad y que también tendrá mucho de esperanzador. Creo que aquí la lección para todo el país tiene que ver con que los arrecifes coralinos y no coralinos son piedra angular en el bienestar de las personas, y que en un contexto de crisis climática y de erosión de la biodiversidad no pueden ser sacrificados.
Y también quisiera hablar de otro punto que me parece importante en esta sentencia, que es la manera en la que se hacen los estudios de impacto ambiental, ¿no? Ya nos decías un poquito hace ratito que tiene que ser de manera no fragmentada, que se tiene que utilizar la mejor ciencia posible. Entonces, si nos pudieras, yo creo que con esto terminamos, nos pudieras contar qué fue lo que se hizo mal en este caso de la ampliación del puerto en cuanto a estos estudios, y qué es lo que se espera de ahora en adelante.
Pues mira, Tania, la pregunta es pertinente, porque la práctica usual en México, dejémonos de si son proyectos grandes o chicos, la práctica recurrente respecto a la evaluación de impacto ambiental es que los proyectos son fragmentados y son proyectos que no se presentan bajo la mejor ciencia posible, ¿no? Y esto fue lo que pasó en Veracruz. O sea, este proyecto de ampliación del puerto de Veracruz comenzó a obtener autorizaciones de impacto ambiental desde el año 2004. Hasta el 2013 fue que se presentó una manifestación de impacto ambiental que se llamó ampliación del puerto de Veracruz. Y el proceso culminó por ahí del año 2016, con las últimas autorizaciones que se obtuvieron, que tenían que ver con la extracción de roca basáltica, por ejemplo, de roca basáltica de la Reserva de la Biosfera de los Tux. Entonces, eso quiere decir que la autoridad estuvo evaluando un proyecto sin saber todos los elementos que lo formaban. Por ejemplo, que si la zona logística norte, que si el libramiento ferroviario, que si la terminal, o sea, todas las partes que se puedan imaginar de un puerto, que incluye la extracción de roca, ¿no? O sea, nomás para que la gente se dé una idea, el área de influencia, el área de impacto de este proyecto va desde la boca al norte, la boca del río Actopan, al norte de Veracruz, hasta la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Entonces, estamos hablando de una región inmensa, estamos hablando de una de un espacio biodiverso, altamente poblado, etcétera. Cuando la autoridad permite esto, cuando permite que se fragmenten los proyectos, está renunciando a poder evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos. Y por tanto, absolutamente a incumplir su obligación de generar certeza, porque entonces el riesgo verdadero de los proyectos no fue evaluado. Y eso es una práctica recurrente, eso lo hemos visto muchísimo en las costas mexicanas, por ejemplo, con el tema del desarrollo turístico, o lo hemos visto con las hidroeléctricas o con las carreteras. O sea, nombren un proyecto y podremos contarles esto. Y la otra cosa tiene que ver con la mejor ciencia disponible. Entonces, aquí, pues contarles esto. Ya refería yo que se desincorporó la bahía de Vergara del Parque Nacional para poder meter aquí el puerto. Pero cuando hicieron la manifestación de impacto ambiental, dijeron ellos que ya el proyecto no iba a interferir con ningún arrecife coralino, porque pues los de Bahía de Vergara estaban muertos, cosa que es falsa, por cierto. Y por otra parte, pues ya no había ningún otro. Pues nosotros, en una colaboración con el doctor Leonardo Ortiz y su equipo, pudimos demostrar que enfrente de la boca del nuevo puerto, a 900 metros de la boca del nuevo puerto, estaba un arrecife coralino que se llama La Loma y que no había sido considerado en la evaluación de impacto ambiental. No estuvo ni en la manifestación de impacto ambiental, ni con la información adicional que se requirió, ni con lo que presentó o requirió la autoridad ambiental. Quiero que se imaginen el presupuesto limitado de una organización de la sociedad civil mexicana frente a los millones que tendría la APIVER. Y entonces les hago yo la pregunta, ¿es posible que no hayan visto ese arrecife o lo omitieron? Y entonces, pues de la respuesta que den a esta pregunta, pues verán que no se usó la mejor ciencia disponible. O sea, este arrecife está a 30 metros de profundidad y por tanto no es posible creer que se les perdió, ¿no? Y la corte, pues justo dijo, hay suficiente material probatorio para evidenciar que no hubo ni la mejor ciencia ni la voluntad de evaluarlo completo, ¿no? O sea, que esto estaba contraviniendo los principios que rigen la evaluación de impacto ambiental y que eso pues significaba una violación al derecho al medio ambiente sano. Entonces, ahora esta decisión de la Corte tendría que impactar en cómo se hacen todas las evaluaciones de impacto ambiental en este país. Si los inversionistas y las autoridades quieren cuidar sus inversiones, quieren cuidar sus dineros, tendrán que tomar en consideración este criterio. Si la autoridad quiere dar seguridad a la inversión, porque siempre han estado diciendo que quieren dar seguridad a la inversión, pues entonces tendrán que hacer esto. Y si quieren cuidar el medio ambiente, como es su obligación constitucional, pues también tendrán que hacer esto. Entonces es una pena que hayamos tenido que ir hasta el litigio de la Corte para hacer algo que tenían que hacer desde el principio, pero ahora con esta decisión pues queda visibilizado, queda clarificado cuál es la obligación de la autoridad ambiental en este país.
Muchas gracias, Javier, y bueno, desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias, Javier, por venir hoy a platicar con nosotras. Me gustaría que para despedirte nos puedas dar tus redes si gustas y sobre todo las del SEMDA para que podamos seguir de cerca su trabajo, dónde podemos encontrar.
Con muchísimo gusto, Tania. Y antes de hacer eso, solo déjame dar este mensaje y pedirle a la gente que nos escucha que por favor salgan a la defensa de los ecosistemas de los cuales dependan, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan hacer eso. Y ahora con esta decisión están legitimados. Entonces, por favor, salgan al cuidado de estos espacios, ¿no? Pongan en práctica sus derechos de acceso a la información y participación en la toma de decisiones y sobre todo de acceder a la justicia. Nosotros en SEMDA estamos disponibles y estamos a las órdenes en redes sociales como el Twitter y el Facebook. Estamos como Centro Mexicano de Derecho Ambiental, mejor conocido como SEMDA. Por favor, entren a nuestro sitio, que es www.senda.org.mx, y vean los materiales que tenemos a disposición. Verán unas cosas muy, muy interesantes en materia de este caso, en publicaciones y videos. Y yo estoy a sus órdenes también en el Facebook. Estoy como Javier Martínez Esponda. Ahí estoy a la orden y también si tienen interés de saber y continuar con las reflexiones que yo propongo, tengo una pequeña columna en el diario El Capitalino que también está a su disposición. Muchísimas gracias por la invitación, Tania. Estoy a la orden y espero que esta sea uno de muchos encuentros. Gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Sí, definitivamente el primero de muchos, y también pues agradecerte por este mensaje final tan esperanzador. De verdad, muchas gracias, Javier. Y bueno, pues avisos parroquiales antes de despedirnos. Queremos anunciarles que acaba de arrancar la segunda temporada de Chismecito Ambiental, uno de nuestros podcast hermanos en Planeteando, y su primer episodio de esta segunda temporada habrá sobre activismo climático, su cara no tan romántica y cómo cuidarnos ante el desgaste que implica ser activista. Así que se lo recomendamos mucho para que vayan a escucharlo en Estudios Planeteando. Y finalmente, sin nada más recordarles que vayan a seguirnos en Twitter e Instagram, estamos como @reportesandia, ahí les compartimos episodios y pues un poquito del detrás de cámaras, y ahora pues podrán decirnos de qué quieren que hablemos también. Por ahí seguiremos seguramente esta conversación, y pues nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo boletín de noticias que podrán encontrar en el sitio web de Planeteando, en Spotify y en Apple Podcast. Hasta entonces. Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.